Pues hoy vamos a pensar sobre nuestro tema favorito, el cual todos tenemos especial predilección, que somos nosotros mismos. Un tema inagotable, un tema sobre el cual nunca nos cansamos de hablar. Es un tema siempre inspirador, realmente el único capaz de entusiasmarnos sin necesidad de control de tiempo. Podemos tratar una y otra vez la realidad de quiénes somos. El pensamiento y la filosofía nos ha mostrado siempre la importancia que tiene el conocerse a nosotros mismos. Es conocida esta frase que, según la tradición grecorromana, estaba supuestamente sobre el templo de Apolo, de conócete a ti mismo. Se atribuye a veces a Sócrates la frase como una idea principal del ser humano. Incluso en la teología, el reformador también es conocido por decir, ¿no?, que qué es realmente el verdadero conocimiento que debemos buscar, sino el de nosotros mismos y el de Dios, ¿no? Y lo que vamos a preguntarnos hoy, a la luz de las palabras de Dios mismo, es si realmente ese lema, ¿no?, conócete a ti mismo, ¿no?, ha de ser la motivación nuestra y de qué manera podemos conocernos a nosotros mismos. Creo que no hace falta que me extienda mucho más en la auténtica obsesión que vivimos en este momento en la identidad, ¿no? En saber quién eres es realmente la preocupación fundamental, incluso social y políticamente. La cuestión identitaria ha revolucionado toda la política que conocíamos hasta entonces y se ha convertido en el número uno de la agenda, ¿no? El descubrimiento de uno mismo. La educación también, como vemos, se gira constantemente ante el hecho de poder conocer quién tú eres, descubrir tu identidad, tu orientación sexual, verdaderamente lo que supone tu persona, ¿no? Y quiero en esta mañana llevaros al conocimiento que Dios nos da de nosotros mismos, que yo creo que es realmente el que debemos buscar. Y os dirijo en esta mañana a las palabras del profeta Jeremías, ¿no?, que encontramos en el capítulo 17. Dice así el profeta Jeremías en el capítulo 17, ¿no?, a partir del verso que lleva el número 5, ¿no? Así ha dicho el Señor, la palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, y en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Y por eso concluye: sáname, oh Señor, y seré sano; sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Vemos tres cosas a la luz de la palabra de Dios que debemos atender en esta mañana, ¿no? La primera de ellas, en ese conocimiento de nosotros mismos, es saber que nuestro corazón está torcido, está inclinado, tiene una dirección en particular. Y todo este capítulo comienza ya diciendo hasta qué punto lo está. Habla de cómo ese problema que la Biblia llama el pecado está grabado como con un cincel, ¿no?, esculpido en tu propio interior. Lo que la escritura llama pecado, claro, que para muchos les provoca tanto rechazo e incomprensión, es fundamental para entender el mensaje cristiano. No podemos comprender nada de lo que significa realmente la buena noticia si no entendemos la mala noticia. ¿De qué te sirve decir que Jesús es la respuesta si no sabemos cuál es la pregunta? ¿De qué te sirve hablar de su salvación si no sabemos de qué tenemos que ser salvos? Por lo tanto, si hay un conocimiento fundamental que del Evangelio debemos tener, es que tenemos un problema, que es el pecado, y que solamente hay una solución, que es la salvación que Dios puede darnos. Y quien comprende estas dos cosas comprende el Evangelio. Es así de sencillo, así de básico y fundamental, pero sin ese conocimiento no entendemos realmente lo que Dios tiene que decirnos. ¿Y en qué se manifiesta ese pecado? Claro, la mayor parte de la gente, si le preguntamos, te dice, bueno, ¿y yo qué mal he hecho? Yo ni robo ni mato, ¿no? O sea, ¿tan grave es lo que yo hago? ¿Qué puede tener un Dios en contra mía, ¿no? Y lo que tenemos es una completa incomprensión, ¿no?, de nuestro problema. La forma en que la palabra de Dios describe, ¿no?, el problema del ser humano, ¿no?, que llama pecado, es, en primer lugar, en la manera en la que estamos desviados, torcidos en nuestro corazón, a poner nuestra confianza, en primer lugar, en cualquier cosa o persona que no sea Dios. Es como que tenemos una pasión tal por sustitutos, que queremos lo que Dios nos da, pero por otro. Y entonces toda nuestra vida se explica, ¿no?, en intentar conseguir eso por medio de personas y aquello en lo que hemos hecho el propósito de nuestra vida. Y eso también lo conocemos con otro nombre, que es idolatría. La relación entre el pecado y la idolatría es muy estrecha en la Escritura. De hecho, es muy difícil muchas veces no reconocer la una con la otra, ¿no? La idolatría sería como el síntoma, la manifestación de lo que es ese problema del pecado. ¿Y cómo sabemos que realmente servimos ídolos, ¿no?, dioses que no son el verdadero? Lo que nos muestra aquí es en términos de nuestra confianza. El test, ¿no?, la prueba del algodón para saber cuál es tu ídolo, qué es lo que tú sirves, ¿no?, es preguntar en qué confías. Y si os fijáis, todo el mundo confía en algo o en alguien, por lo menos en sí mismo, claro. Si no, estás perdido, no encuentras ningún sentido en la vida en el momento en que llegas incluso a desconfiar de ti, ya realmente estás perdido a los ojos del mundo. Por lo tanto, los mensajes que te alientan desde tu infancia en la educación es confía en ti mismo, cree en ti mismo, ¿no? Tú puedes lograrlo, puedes conseguirlo, tienes el objetivo, no atiendas a aquellos que te hacen desconfiar de ti, ¿no? Y intentan de esta forma alimentar todavía más esta propensión natural que tenemos absolutamente a mirarnos el ombligo, ¿no? A estar absolutamente llenos de nosotros mismos y no poder ver nada más, ¿no? Y te dicen que esa autoconfianza, esa autoestima, si queremos decirlo, es la base de tu vida, ¿no? Otros, claro, con un afán más generoso te dicen, bueno, hay que también creer en la humanidad, claro, tener una visión un poco más optimista, visión del mundo. Bueno, es cierto que las cosas no están como para estar muy optimista, pero no hay que perder la confianza, la esperanza. Y creen, pues, abstracciones que hacen a partir de ello, ¿no? Hay que creer en el hombre, por lo menos, porque si dejamos de creer ya en la humanidad, ¿en qué vamos a creer, ¿no? Y te hacen ese credo supremo, ¿no?, por el cual, desde la Ilustración, mantenemos la bondad natural del hombre, ¿no? El día que dejemos de pensar que el hombre no puede hacer bien, pues ya, ¿qué futuro tiene este planeta, ¿no? O sea, tenemos que pensar que todavía hay alguna esperanza, ¿no? Y ese es su credo, el humanismo, si queremos llamarlo, ¿no? El hecho de pensar que la humanidad tiene aún esperanza, ¿no?, por causa del ser humano, ¿no?, de quién es él. Vamos a olvidarnos de Dios, de religiones, de abstracciones, vamos a aferrarnos a lo que realmente tenemos, que es el ser humano, ¿no? Y hacen allí su credo y confianza. Pero para muchos no es verdad que esto nos resulta demasiado vago, demasiado lejano. O sea, creer en la humanidad, en todas estas cosas que parecen de los derechos universales del alma. Lo que vamos a creer es en la quien tienes al lado, claro. O sea, la persona que tú quieres, a quien aprecias, lo que realmente son la gente que forman tu vida, ¿no? Y en cierta forma, en torno a quienes giras, ¿no? De tal forma que cuando uno se aparta de ellas, si tiene nostalgia, no es de un sitio, de un lugar o de una ocupación, tiene nostalgia de las personas. Lo que desea, digamos, y lo que conforma, si queremos decir, su hogar, su medio, donde se siente a gusto, son aquellos que queremos, ¿no? ¿Y por qué los queremos? Los queremos porque confiamos en ellos, ¿no? Pues la confianza está íntimamente unida, ¿no?, a esa estima, a ese afecto que podemos llamar el amor, ¿no? La realidad es que confiamos en personas o en cosas en las medidas en que la amamos, ¿no? Un padre de la Iglesia, Agustín, era conocido, ¿no?, por describirlo en ese término, al ser humano, ¿no? Somos lo que amamos, decía el maestro de cristiano del norte de África, Agustín de Hipona, ¿no? Somos lo que amamos porque eso describe tu vida, ¿no? O sea, aquello que realmente te importa, aquello que realmente te estima. Y él lo hacía en una controversia, claro, que ha habido en la historia del pensamiento cristiano frente a Tomás de Aquino, ¿no?, el otro padre de la Iglesia que más ha influenciado en el catolicismo, ¿no?, que considera que somos mucho más que lo que amamos, que somos lo que pensamos, ¿no?, lo que nosotros en nuestra cabeza creemos, ¿no? Pero el verdadero cristianismo yo creo que está más cerca de ese pensamiento de Agustín. No somos cabezas inmensas, ¿no?, en las cuales todo lo que actuamos, pensamos y decimos tiene que ver con nuestra razón, con nuestra mente. Quien así piensa, desde luego, desconoce muy poco de la realidad de quién es ellos, ¿no? Porque todos tenemos que confesar que no entendemos cosas que hacemos. Hay muchas cosas en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en palabras, que no son incomprensibles, que no son racionales, que vivimos una y otra vez sujetos, ¿no?, a esa continua contradicción, ¿no?, de actuar en contra de lo que pensamos. ¿O es que os creéis que hacemos lo que hacemos porque realmente no sabemos las cosas que estamos haciendo? O sea, la inconsciencia no es la explicación del mal. La idea que muchos piensan, bueno, mucha gente hace barbaridades porque no sabe, que no sabe. Basta examinarse uno mismo, ¿no? O sea, cuando se intenta combatir los males de la sociedad, pongamos la drogadicción, ¿no?, el maltrato, cualquier cosa del que realmente adolece nuestro mundo, ¿no?, ¿qué se hace? Campañas de prevención, ¿no? Se hace eslogans, lemas, publicidad. No hagas esto, que está muy mal, ¿no? Esto de dar de palos a la otra gente no es correcto, ¿no? O sea, y todo el tiempo mira, cuidado con lo que tomas, porque esto puede tener efecto. Ten precaución, cuidado con lo que haces, ¿no? Pero nos creemos sinceramente que es con el conocimiento, por la información, ¿no?, que uno es libre de hacer estas cosas, ¿no? La manera en la cual vemos una y otra vez que no podemos librarnos, ¿no?, de nuestros vicios, ¿no?, de nuestras malas costumbres, de nuestras adicciones, tiene una clara explicación en la Biblia. Es porque las amamos. Agustín, el de Hipona, lo describe también así. El problema de nuestro pecado es que lo queremos, lo amamos, lo deseamos. Si no, sería fácil realmente romper con él. Pero hay una relación afectiva, de corazón, de estima, de realmente cariño y amor con el mal que hacemos. Y eso es lo que hace realmente tan difícil poder enfrentarse al problema del mal. Sencillamente porque nuestro afecto está distorsionado. Está de tal forma torcido que queremos y amamos lo que no deberíamos amar y querer. Y de ahí llega esa famosa expresión, ¿no?, con la que comienza nuestro texto, ¿no? Maldito, ¿no?, el varón, ¿no?, que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón. La realidad es que si el ser humano ha puesto su confianza en la humanidad y en él mismo en vez de Dios, es sencillamente porque en esa está su confianza. Es ahí donde piensa que realmente su vida va a encontrar lo que busca, lo que realmente desea y anhela. Y entonces esa relación afectiva que viene de su confianza, ¿no?, nos muestra como todos, ¿no?, tenemos un problema con la idolatría. Y esto lo vemos desde el principio de que Dios forma su pueblo, ¿no?, Israel, ¿no? Veis la atracción incomprensible que tiene siempre a lo largo de toda la historia, ¿no?, del Antiguo Testamento para su pueblo y los ídolos. Y uno dice, bueno, pero ¿qué esperaban creer que iban a conseguir con medio de esos ídolos? Pero es algo continuo, ¿no? Desde el principio de entrar en la Tierra Prometida, Josué le dice a su pueblo, bueno, pero decidir ya de una vez, ¿a quién vais a servir? ¿Va a ser a Dios o a los ídolos? Pero esto es una historia continua. Todo el mensaje profético, como vemos también en Jeremías, es no podéis tener un corazón dividido, ¿no?, y pensar que realmente puede daros Dios y al mismo tiempo un ídolo, ¿no?, lo que deseáis y anheláis, ¿no? Santiago lo retoma, claro, en el Nuevo Testamento, ¿no?, esta doble lealtad que tenemos, ¿no?, siempre en nuestro corazón. Y cuando lo analizamos, seamos sinceros, ¿no?, es así en nuestra vida. En ese libro conmovedor que hace C.S. Lewis a la muerte de su mujer, ¿no?, él se casa tardíamente y su mujer está enferma inmediatamente, ¿no?, y muere de cáncer, ¿no?, y él escribe un texto anónimo, ¿no?, una pena observada, ¿no?, en el cual expresa como en un diario sus sentimientos de duelo, ¿no?, pero también sus dudas y crisis de fe, ¿no? Y Luis dice en este libro, ¿no? Claro, cuando se analiza a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que le importaba más, ¿no? ¿Ella o Dios, ¿no? Y realmente se da cuenta que la vida para él ya no tiene sentido una vez que no está ella. Ella era la ilusión, la esperanza que tenía. Y esa honestidad que él tiene, claro, nos cuesta mucho nosotros tenerla, ¿no? Pero tienes simplemente que preguntarte. Sin esa persona, ¿no? Sin eso que tienes en tu vida, si no lo tuvieras, ¿merecería la pena realmente vivir? ¿Quisieras seguir viviendo? Y entonces empiezas a descubrir estos afectos extraños que tenemos en nuestro corazón, que están en pugna continua y que hacen, como dice Santiago, que no podamos obtener de Dios lo que Dios nos ofrece, ¿no? Porque el que pide con ese corazón dividido realmente no recibe, porque no sabe realmente lo que quiere, lo que necesita, ¿no? Entonces, decía el reformador también que el corazón humano es una continua fábrica de ídolos. O sea, constantemente, los ídolos hay tantos, como decía Nietzsche, el pensador conocido por su ateísmo, como hay en el mundo. Hay tal diversidad de ídolos. Cada persona confía, sirve a algo o a alguien, ¿no? No es posible encontrar solamente un ídolo o un dios. A veces el mundo piensa que es el dinero, ¿no? Y mucha gente que confiesa así, el dinero es un dios y es lo que mueve el mundo. Pero, como decía Tim Keller, el predicador de Nueva York, esto es la superficialidad de la idolatría. O sea, hay una idolatría profunda que es lo que tú esperas conseguir con el dinero. O sea, por un lado tú analizas el mundo y la vida y dices, no, esto va por la pasta. O sea, como decía aquel asesor del presidente Clinton, estúpido, no te engañes, es la economía. No son las ideologías, no son las visiones políticas del mundo, esto se trata del dinero, simplemente. Y esto es lo que explica lo que hace el poder y lo que hace el gobernante, ¿no? Claro, entonces todo el mundo está consciente en cierto sentido de que el dinero es poderoso. Poderoso caballero, que decía Quevedo, ¿no? Don Dinero, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que buscas con el dinero? Cada persona busca algo distinto. Claro, hay gente que lo que quiere con el dinero es conseguir algo, otros buscan reputación, otros buscan lo que el placer que les puede dar el dinero, otros la seguridad, pues de tener en la jubilación una vida tranquila y eso es lo que quieren conseguir con el dinero. O sea, cada persona tiene una motivación profunda, ¿no? Detrás de ese servicio, ¿no? De ese amor a ese ídolo, ¿no? Que es lo que le mueve, lo que le motiva, ¿no? El ser humano está hecho de tal forma que no podemos hacer algo sin motivación. Por mucho que te pongan leyes, normas, haz esto, haz lo otro, esto es malo, esto es bueno, si tú no tienes la motivación para hacerlo, somos imposibles, incapaces totalmente de hacerlo. Necesitamos algo que realmente te inspire y te motive, y por eso es que el corazón nos parece tan poderoso, ¿no? Y decimos siempre, como Pascal, ¿no? Que el corazón conoce razones más allá de lo que la mente conoce, ¿no? Y realmente el corazón es el que te mueve en la vida, el que te lleva, ¿no? Pero aquí lo que nos muestra la palabra de Dios es una palabra de advertencia. Cuidado con tu corazón, ¿no? Si lo que realmente se trata de seguir tu corazón, a veces incluso piadosamente en las iglesias, aquellos que predicamos te dicen que el Señor te diga lo que ha puesto en tu corazón. Bueno, pues allá de vosotros, como te os diga lo que el Señor ha puesto en mi corazón, mejor que Él me revele lo que tengo que decirle a mi corazón, porque de luego de mi corazón no tengo mucho que esperar, ¿no? Entonces hay todo este romanticismo, ¿no? En torno a seguir tu corazón, ¿no? Lo que tú dices. Y hay mucha gente que vive así su sinceridad, ¿no? Yo lo que siento lo digo, ¿eh? Perdona, pero esto es yo sin filtro totalmente y lo ven como un orgullo, ¿no? Esto es, yo no me doy vuelta, no tengo exactamente lo que pienso, ¿no? Y claro, esta religión del corazón es terrible, claro, porque no, lo que muestra es un completo desconocimiento de uno mismo, ¿no? El pensar que en el fondo tenemos un corazón de oro y si lo seguimos, qué mal puede haber, claro, si lo haces de corazón. Y claro, como se suele decir, ¿no? El infierno está pavimentado de buenas intenciones y buenos deseos, ¿no? Por corazón no falta realmente, ¿no? Bueno, todas estas leyes que muchas veces traen tantos problemas a la sociedad, ¿qué son sino buenas intenciones? Claro, cuando uno analiza muchas de las leyes que se han llamado progresistas, ¿no? Claro, están todas hechas con la mejor intención, con la idea de servir un ideal ético superior, pero luego la práctica es un desastre, causan inmensos problemas, porque una cosa son las intenciones otra cosa es la realidad, ¿no? De cómo funciona, ¿no? en la práctica. Entonces, la palabra de Dios nos muestra en primer lugar que debemos examinar nuestro corazón porque está propenso, torcido, ¿no? Como decía también el otro reformador, ¿no? Está siempre desviado, ¿no? Siempre va en el camino equivocado, ¿no? Entonces, claro, cuando lo que haces es simplemente mirarte a ti mismo, esta espiritualidad siempre tan de moda, ¿no? De la introspección, ¿no? De contémplate a ti mismo. Pero cuidado con asomarte a tu interior, porque es un abismo, un hondo muy profundo en el cual te puedes hundir. O sea, el mirarse mucho a uno mismo muchas veces no te da ninguna luz, todo lo contrario, ¿no? Te hunde en la más profunda oscuridad, te hunde en las más terribles tinieblas, ¿no? Y por eso la espiritualidad bíblica, ¿no? Es mirar hacia fuera de ti. Tenemos que contemplar la realidad de lo que somos fuera de nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra en segundo lugar el hecho de que nuestro corazón es conocido por Dios solamente. Y esto es lo segundo más importante a la luz de esta palabra, ¿no? El entender que para saber quiénes somos, ¿no? Tenemos que conocer y escuchar a lo que Dios dice de nosotros. Porque si lo que miramos en nosotros, a nosotros mismos, ¿no? Nos encontramos lo que aquí define como una realidad engañosa, ¿no? Y esa realidad engañosa, ¿no? Que viene también en el otro verso conocido del texto que tenemos aquí, ¿no? Que te muestra, ¿no? Cómo es engañoso el corazón, versículo 9, más que todas las cosas, ¿no? Y perverso, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Nos muestra que ese corazón torcido que tenemos realmente solamente puede conocerse por el conocimiento que Dios tiene de él, ¿no? Tú, finalmente, no puedes saber por ti mismo quién eres, ¿no? Estás tan engañado, y es un efecto que tiene siempre el ídolo sobre tu vida. Es un efecto cegador. Es como cuando uno tiene un problema, ¿no? Un vicio, una adicción, lo que sea. Todos la ven menos tú. No, yo no soy alcohólico. Yo simplemente me gusta beber de vez en cuando y tal, lo que hay. No, yo no tengo ningún problema con esto, ¿no? Y todo el mundo ve exactamente cuál es tu problema menos tú, ¿no? Y es ese efecto de ceguera que tiene la idolatría, ¿no? Que cuando tú estás realmente enganchado, ¿no? Afectivamente, ¿no? A eso que realmente sirves, no ves las cosas como son. Tienes una mente distorsionada, ¿no? Es como cuando vivimos, ¿no? Esa fascinación del enamoramiento, ¿no? Y estás enamorado, ¿no? De esa imagen que tú ves proyectada en la otra persona, ¿no? Que te parece ideal y tal. Tristemente que pocos tardan en desvanecerse, ¿no? Esa imagen de la realidad, pero el tiempo que está es tan resplandeciente, tan luminosa, ¿no? Que realmente no puedes ver otra cosa, ¿no? Que la otra persona. El mundo es maravilloso con esa persona. Toda la realidad merece la pena cuando esa persona existe, ¿no? Entonces, ese deslumbramiento es lo que tenemos con cualquier cosa que confiamos y servimos, ¿no? Y que hace que continuamente vayas de decepción, desengaño, a buscar otro, ¿no? El efecto de transferencia siempre de la idolatría es curioso, ¿no? Uno tiene una adicción, sirve algo, y cuando le falla, la cambia por otra, ¿no? O sea, generalmente es el problema que tiene muchas veces el ser humano, ¿no? Que aquello que te ha motivado durante un tiempo, cuando realmente, finalmente, no te da lo que tú piensas, pues buscas otra cosa, claro, que te pueda tomar su lugar, ¿no? Y eso es lo que te permite seguir viviendo, claro. El hecho de siempre anhelar, esperar la ilusión que algún día te sorprenda, ¿no? En la vida, de que vas a encontrar otra cosa que realmente te motiva y vas pues de una afición a otra, buscando una persona tras otra, ¿no? Y como decía Jane Fonda, conocida por su escepticismo sobre el matrimonio, ¿no? Ella habla de cómo es una monogamia en serie lo que tenemos ahora. Ahora, no habrá poligamia, no habrá poliamor en mucha gente, pero va de una relación a la otra y constantemente lo que busca es que va a encontrar la pareja que le va a finalmente a dar todo aquello que espera, ¿no? Todo ese sueño romántico y como no lo encuentra en una, pues busca la siguiente. Y así se encuentra muchas veces las personas, ¿no? En una relación detrás de otra, siempre esperando que llegue el deslumbramiento, ¿no? La iluminación de esa persona maravillosa que va a resolver tu vida, ¿no? Entonces, claro, tenemos esa ceguera por la cual no vemos la realidad de las cosas como son, ¿no? Y estamos engañados, estamos realmente incapaces de poder enfrentarnos a la realidad de lo que somos, ¿no? Y esto es lo que llama aquí en nuestro corazón, ¿no? Esa capacidad de engaño, ¿no? Y de perversidad que es incapaz de uno de conocer. La forma en la que tienes la peor autodecepción, que es la de uno mismo, ¿no? El autoengaño es lo más terrible que existe, claro. Porque hay personas que te pueden mentir, que te pueden dar una impresión equivocada de la realidad y el día que te viene la luz, dices, uy, yo no me imaginaba esto, ¿no? Esta persona no es lo que yo creía, ¿no? Pero decirme si no es más terrible que tú mismo te autoengañes, o sea, no saber tú mismo la realidad de quién tú eres. Esto es nuestra tragedia en la vida, ¿no? Que finalmente somos extraños, extranjeros de nosotros mismos. Finalmente no te reconoces, ¿no? Y cuando en momentos sale a la luz, ¿no? La realidad de lo que tú eres, te preguntas, pero ¿cómo he sido capaz, ¿no? de hacer esto? O sea, ¿qué me ha llevado? ¿Qué locura? O sea, ¿cómo he podido actuar así, no pensar así, decir así, ¿no? Y lo ves a la luz de los efectos, de las consecuencias, claro. Cuando uno dice ciertas cosas, ¿no?, que producen heridas, ¿no?, que son muy difíciles de curar. O sea, realmente quisieras volver atrás en el tiempo, volver a deshacer lo que has hecho, pero la vida es así. Una vez que uno ha cometido esos errores, equivocaciones, convives con esa sensación de frustración, ¿no?, de no poder cambiar las cosas, ¿no? Y esa es la triste realidad, ¿no?, por la cual muchas veces, ¿no?, no somos conscientes no solamente de quiénes somos, ¿no?, sino también de lo poco que sabemos cómo somos realmente. Y ese desconocimiento está en la clave del problema que tiene toda persona, ¿no?, y también el creyente a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Como no se conoce a sí mismo, ¿no?, como no sabe realmente de lo que está en su corazón inclinado, ¿no?, es que actúa no solamente con esa imprudencia, ¿no?, que actuamos tantas veces, ¿no?, sino que provoca los desastres que hacemos una y otra vez de nuestra vida, ¿no?, por la cual se convierte en una completa ruina uno detrás de otro, ¿no?, porque esa ceguera que tenemos, ¿no?, hace que no veamos, ¿no?, la realidad de lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Entonces, la palabra nos llama a desconfiar de nosotros mismos, pero como vemos a continuación, a confiar en Dios sobre todas las cosas. O sea, es como el secreto realmente de la fe. El secreto de la fe es no esperar nada de ti mismo, pero esperar todo de Dios, ¿no? La fe, por lo tanto, vemos que es finalmente, ¿no?, el llamado que hace aquí el profeta y la palabra de Dios para nosotros. Demuestra cómo el pecado en el fondo es incredulidad. Y esto sé que a mucha gente le cuesta entenderlo, ¿no? O sea, como que el problema del humano es simplemente que no cree. Pero eso, tenemos que entender lo que significa realmente creer, confiar, ¿no?, el sentido bíblico de la fe. El sentido bíblico de la fe es un sentido profundo, es un sentido experimental, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos en quién creemos realmente, qué confiamos, qué es lo que esperamos, ¿no? Porque una cosa es lo que mentalmente nos parece que Dios puede darnos en la vida, ¿no? Y otra cosa es lo que en la realidad constatamos, claro. Y hay muchos que podemos venir al culto hoy domingo, ¿no? Y sí, supuestamente reconocemos a Dios, decimos qué maravilloso y grande es, pero en el fondo creemos que nos ha fallado. No ha estado a la altura de las circunstancias. Yo al fin y al cabo he hecho lo que he podido, ¿no? Y mira, ¿qué ha hecho Él por mí? O sea, y mucha gente vive así la enfermedad, los desengaños, ¿no?, todos los problemas en su vida, con una profunda amargura, ¿no? Porque cree que realmente Dios no ha estado realmente en las expectativas que tenía esa persona. Y es por eso que necesitamos recobrar, ¿no?, esa fe, esa confianza en ese Dios que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ni nadie puede hacerlo por nosotros. Y es por un nuevo corazón. El gran mensaje, como sabéis, del anuncio profético de ese nuevo pacto y alianza que Dios promete hacer en su pueblo es un trasplante, ¿no?, de corazón, una regeneración tal por el cual ese corazón sea cambiado. Y por eso debemos saber no solamente que nuestro corazón está torcido, que nuestro corazón es conocido por Dios en segundo lugar, sino que nuestro corazón puede ser sanado, ¿no? Y es la conclusión a la que nos lleva nuestro texto en esa petición final, ¿no? ¿Y de qué forma podemos ser salvados de esa nuestra terrible condición? Pues por algo tan radical como es un trasplante de corazón. No sirve enmendarlo, no sirve arreglos allí, tiene que haber un corazón nuevo en su lugar, ¿no? Y el corazón es importante entender en la Biblia que no son solo sentimientos, no son solamente afectos, que los incluye, claro, sino que incluye nuestra voluntad, ¿no?, nuestra mente, todo lo que somos, ¿no?, es a la palabra, a la luz de la palabra de Dios, el corazón, ¿no? Entonces, el corazón es como el motor, ¿no?, es el eje de la vida humana, es lo que tú eres, lo que te lleva. Y por eso es que bíblicamente siempre hablamos que es la religión del corazón. Lo que Dios mira es el corazón, recordáis tantas veces, ¿no?, como lo dice en el Antiguo Testamento mismo, ¿no? Como Dios no mira lo que nosotros vemos, lo aparente, lo externo, ¿no?, sino que Dios mira la realidad de lo que llama el corazón, lo que nosotros somos, ¿no? Y nos advierte, ¿no?, de ser confusos, ¿no?, en pensar que la vida consiste en las apariencias, en lo externo, ¿no?, y ver que lo que Dios mira, ¿no?, es lo que podemos ocultar a los demás, pero que Dios conoce, la realidad de lo que somos, ¿no? Como decía aquel santo de la antigüedad, somos lo que somos a solas. Eso es lo que somos. Todo lo demás muchas veces está basado en la preocupación que tenemos, ¿no? Por qué impresión damos, ¿no? Qué imagen damos, ¿no? Toda esta cultura del postureo, ¿no? de todo el vivir constantemente de la fantasía, ¿no? de la mejor versión de ti mismo. La mejor versión de ti mismo no eres tú mismo. O sea, eso es simplemente la ficción que tú quieres construir de quién tú eres. Porque tú no eres así, es lo que tú quieres proyectar a las demás personas que tú eres, ¿no? Y el único que, siendo como nosotros somos, puede amarnos es Dios mismo. Y es Dios mismo, en tercer lugar, en la persona del Señor Jesucristo. El mensaje profético apunta a la realidad del Evangelio de que solamente podemos ser sanados, curados, salvados por Dios en Cristo Jesús. Y esa buena noticia, ¿no?, sin la cual la palabra profética, ¿no?, no adquiere ese sentido de esperanza, ¿no?, la entendemos a la luz del Evangelio, ¿no? Fijaos realmente lo que sería nuestra vida y esperanza, ¿no?, si Dios en Cristo Jesús no hubiera cargado con la realidad de lo que somos. Cuando el Señor siente esa angustia, ese agobio en Getsemaní, cuando en el huerto, dice el Evangelio, ¿no?, que siente como un peso en su interior que le oprime y que le aplasta, es que está viendo la realidad del pecado tal y como es, como nos deja velados a nosotros de no contemplarla. Si nosotros viéramos lo que somos realmente, lo que hacemos y lo que es la realidad de nuestra vida, veríamos como Cristo ve esa copa que prefiere que pase de él, esa angustia que empieza a crecer en su interior, que es el peso del pecado que va a cargar en su pasión. Es porque en su gracia y en su misericordia Él nos ha librado de no ver la realidad terrible, ¿no?, de lo que somos, ¿no?, que podemos levantarnos cada mañana y seguir viviendo cada día. Si el Señor nos permitiera ver la realidad de lo que somos, sentiríamos la angustia, ¿no?, y el peso que le llevó a los pies del Calvario. El Señor se deshizo, ¿no?, como gotas de sangre caían de su frente, y tuvo que venir un ángel en ese momento, ¿no?, a su presencia, que no estaba en la cruz del Calvario, para prepararle para ese día en que iba a estar solo, totalmente solo. No solamente sin la presencia sobrenatural de un ángel a su lado, sino ese Padre que había conocido y amado por toda la eternidad. Desde que él era, no había conocido otra cosa que la seguridad, la confianza y el amor de ese Dios como Padre. Y cuando clama en aquella oscuridad y agonía del Calvario, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, vive el único abandono que el ser humano ha podido tener totalmente de la realidad de Dios. Vive lo que significa el peso del pecado aplastándole hasta lo sumo. Y cómo por sus heridas, por sus llagas, podemos encontrar la sanidad de ese manantial de vida que el Señor nos ofrece por su sacrificio. Si el Señor no hubiera sido herido, no hubiera sufrido, no hubiera sido desamparado, ¿qué sería de nosotros? Aplastados por el peso del pecado, por un corazón corrompido hasta lo sumo, incapaces de enmendar y de remediar nuestra situación, incapaces de deshacer todo el mal que hacemos en nuestra vida. Solamente hay una salvación y posible esperanza para nosotros, que es la de aquel que en aquellos brazos abiertos del Calvario nos dijo: tal y como tú eres, te amo hasta la muerte misma, hasta el desamparo y abandono de Dios, hasta entrar en el infierno de ese agujero en el cual no veía su luz sin final, de la separación y el abandono de Dios, el tormento eterno en el que entra en esa cruz, para que tú y yo no tengamos que pasar por él, para que tú y yo podamos ver cambiado nuestro corazón por un corazón nuevo, a través de ese regalo y de ese don que es su Santo Espíritu. Y el Señor, cuando desde la eternidad vio nuestra terrible condición y conoció lo que somos, en ese plan eterno de salvación. Él prefirió separarse de aquel que era su objeto de amor, su objeto absolutamente de pasión y de emoción, que era el vínculo que tenía con su Hijo y con el Espíritu Santo. Todo el corazón divino se quebró y se rompió para que el tuyo y el mío puedan ser sanado y curado. Es Dios el que prefirió ver su corazón roto en la noche terrible del Calvario para que el nuestro tenga finalmente sanidad y salvación. Y por eso tenemos una deuda de agradecimiento con otro, que ha dado todo por nosotros cuando nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Y la salvación es de Dios, de principio a fin, es del Señor. No teníamos otra esperanza, no había forma de regenerar, de reformar, de poder enmendar nuestro corazón si Dios no permitía que el suyo fuera roto a causa nuestra, cargando con ese peso. Porque Él desde la eternidad tomó este lugar que a nosotros nos correspondía. Prefería ser Él el que sufriera en lugar de nosotros para que nosotros no tengamos que sufrir las consecuencias de ese nuestro terrible mal. Por eso el clamor con el que acaba nuestro texto, ¿no?, en el cual le dice al Señor, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, nos muestra la realidad de la fe, incluso en el Antiguo Testamento, a la luz del mensaje profético. Hay la confianza y seguridad de que si hay un remedio para nosotros está en Dios. Eso es el Evangelio que ilumina, ¿no?, el Nuevo Testamento de las palabras proféticas del Antiguo. ¿Por qué puede tener ese profeta la seguridad de que realmente Dios sana, que realmente Dios salva, si no es por la fe real que tiene, de que lo que no, para nosotros es imposible, para Dios es posible? Es lo que los discípulos contemplan asombrado cuando ven a aquel hombre con su amor al dinero, incapaz de poder entrar en el reino de los cielos, ¿no?, y las palabras del maestro diciendo qué difícil es, ¿no?, que aquel que ama las riquezas pueda entrar en el reino eterno. Y las palabras de los seguidores de Jesús es imposible entonces para el ser humano poder llegar a la presencia de Dios. Se dan cuenta de la realidad de quiénes son. Y es por eso que cuando el Señor dice y anuncia aquella última cena que acabamos de recordar, que uno de ellos le traicionará, uno al otro, inquietos, perturbados, se preguntan si será este, si será el otro, si seré yo. Porque todos tienen la sospecha realmente de que no saben lo que son capaces de llegar a hacer. Ese terrible temor que muchos de nosotros tenemos, de lo que uno podía llegar a ser, dadas las circunstancias, ¿no?, dada la situación, ¿no?, es inimaginable. Javier Cercas, el escritor que vive en Girona, de origen extremeño, tiene un libro que se llama La velocidad de la luz. Y en este libro cuenta su experiencia enseñando en un campus en la Universidad Americana, ¿no?, que estuvo un tiempo en Illinois, en Urbana, estuvo enseñando varios años. Hizo varias novelas de campus. Y esta novela es como encuentra un vecino veterano del Vietnam. Si alguna vez que habéis conocido, no sé si habéis tenido oportunidad de conocer a alguno que estuvo en la guerra, nunca te hablan de ella. O sea, les preguntas, todo tienen es todo un silencio tremendo, algo de lo que no quieren hablar, ¿no? Como mucha gente que ha pasado guerras, ¿no?, y que ha vivido, no quiere nunca hablar de ella, ¿no? Y entonces él empieza a descubrir ese silencio, ¿no?, el abismo, ¿no?, que hay en el interior del ser humano, ¿no? Y comienza acerca su libro con una frase de un poeta alemán, ¿no?, diciendo que la oscuridad estaba en el interior del corazón humano. ¿Dónde estaba el huevo de la serpiente del nazismo, ¿no? Estaba ahí, dentro y profundo en el ser humano, ¿no? Y en el libro siente ese terror, ¿no?, de pensar lo que podría, como su vecino, llegar a ser y hacer, dadas las circunstancias. Tú dirías, no, yo no haría esto nunca, esto no sería capaz. Pero él empieza a darse cuenta de lo que podría uno llegar a hacer, ¿no?, si estuviera en la situación que ha estado otra persona, ¿no? Y es así como realmente la palabra de Dios, ¿no?, nos muestra, ¿no?, cómo la raíz de todo pecado, como decía un antiguo puritano, ¿no?, tiene su base en nuestro corazón. Y es por la providencia de Dios que el Señor no permite que brote. Si hay cosas que tú dices, bueno, yo esto nunca lo haría, es porque el Señor, ¿no?, en su misericordia, ¿no?, ha permitido que eso no florezca, que eso no salga a la luz. Pero todos seríamos capaces de hacer las cosas más terribles del ser humano. Por lo tanto, ¿qué sería de nosotros, ¿no?, sin esa salvación y sanidad que nos trae Dios, ¿no? Él aquí lo describe también como la realidad del desierto, ¿no?, esa retama, ¿no?, en la cual no podemos ver el bien. Este mundo, a la luz de la palabra de Dios, es incapaz de darnos lo que nosotros esperamos y anhelamos. Como dice Luis también, ¿qué es esa sed que tenemos en este mundo de satisfacción y de realización, sino un anhelo que solamente puede ser cumplido en otro mundo, en otra vida, en otra realidad, ¿no? Y mientras tanto, en ese desierto en el que moramos, en sequedales, en tierra despoblada y deshabitada, versículo 6, es que ponemos nuestra confianza, sí, en otros, ¿no?, en vez de Dios. Y aquí compara también entre un árbol que está plantado junto a las aguas, versículo 8, que echa raíces, ¿no?, cuando viene el calor, y aquel que cuando viene la sequía, ¿no?, deja de dar fruto. Es la imagen conocida que encontramos en el Antiguo Testamento entre estas dos plantaciones, una que tiene raíces, ¿no?, y que realmente tiene vida, ¿no?, y otra que cuando llegan los elementos, las circunstancias, ¿no?, es incapaz ya de poder dar fruto y demostrar vida. Y es así nuestra vida cuando se basa en las circunstancias. Pensamos que podamos estar contentos o agradecidos en nuestra vida si las cosas nos van bien. Pero basta que vengan los problemas, la enfermedad, la dificultad. Y entonces se pone a prueba nuestras raíces. Vemos si realmente nuestra vida está basada, está fundamentada, arraigada. ¿Por qué el Señor Jesús acaba el Sermón del Monte con esas palabras, ¿no?, sobre las dos cosas, las dos casas, ¿no?, la casa que se edifica, ¿no?, sobre la roca y la casa que se edifica sobre la arena? La conclusión de toda la enseñanza del Señor Jesús en ese sermón de Mateo 5 al 7, ¿no?, es: mira cómo estás edificando tu vida, como una casa que estás construyendo. Porque si no tiene fundamentos, si no tiene raíces, cuando venga el temporal, cuando vengan los problemas, ¿qué va a ser de ti? Es así cuando se pone a prueba nuestra vida, ¿no? Y es por eso que los momentos de crisis, ¿no?, los momentos de dificultad, son momentos para examinarse, ¿no?, pero examinarse nuestro corazón no como el mundo te incita y te llama a examinarte, sino a la luz de la palabra de Dios. Es el momento de volver al Señor y a lo que Él tiene que decir. Cuando tu vida se tambalea, cuando realmente te preguntas qué sentido tiene todo, es cuando debemos ir al Señor precisamente en ese momento y no alejarnos de Él. Porque esa es la tragedia que dice a continuación, ¿no? Dice: yo escudriño la mente, pruebo el corazón, ¿no?, pero como la perdiz que cubre lo que puso y hace en su injusticia un montón de riquezas, ¿no?, así busca esconderse, apartarse de la realidad de Dios, ¿no? Se apartan de aquel que es manantial, ¿no?, del Dios vivo, ¿no? En vez de ir a aquel que le puede dar la vida y en el cual puedes encontrar plenitud y realización, nos alejamos de Él, nos separamos de Él. Por eso, cuando veas que tu vida es un desastre, que realmente lo que estás haciendo y lo que hay, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de leer su palabra, no dejes de dirigirte a Dios. Es precisamente en ese momento cuando tienes que volver a Dios. Si lo que piensas es que solamente la fe es para los momentos en los cuales piensas que estás en buena relación con Él, que estás en paz, que no hay ningún problema, no has entendido lo que Dios te dice en su palabra. Dios te dice en su palabra: es en el momento de necesidad cuando ves la necesidad de Dios, cuando ves lo importante que es ir a Él, ¿no?, y buscar, ¿no?, su palabra y su esperanza, ¿no? Y nos dice que aquel que nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, Él escudriña nuestros corazones, Él los prueba, Él ve el camino de cada uno. Nosotros somos finalmente un misterio para nosotros mismos. No podemos entendernos. Y no hay en la palabra de Dios ninguna seguridad y certeza de que al final de tu vida, cuando acabe tu existencia, en ese lecho final, vas a encontrar el sentido de todas las cosas. Muchos dejaremos nuestra vida pensando que nuestra vida es incomprensible, que no entendemos las cosas que hemos hecho y lo que ha sido nuestra existencia. Porque no se trata de tu conocimiento, sino el de Dios de ti. Lo que te salva no es que tú conozcas a Dios, sino que eres conocido por ti, y conocido por ti hasta el punto de dar su vida por ti. Y ese es el conocimiento que te salva. El conocimiento que te salva no es el que está en tu mente, no es el que está en tu experiencia, es el que Dios tiene de ti. Sabiendo cómo eres, conociéndote en su realidad, se entregó hasta aquella cruz para que, levantado al tercer día en su resurrección, te diera vida para siempre. Y por eso la pregunta es si somos así, conocidos por Dios, ¿cómo debemos vivir? Si somos así, de esa forma, hechos suyos. Vamos a seguir, como dice aquí, amontonando nuestras riquezas, poniendo nuestra confianza en lo que podemos conseguir. Acaba con esas tremendas palabras, trono de gloria, excelso, desde el principio, la contemplación de la realidad tan distinta, tan diferente de Dios, de lo que somos nosotros en su santidad. Y acaba diciendo, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, los que se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor, que es el manantial de agua viva. Por lo tanto, mi pregunta para acabar en esta mañana es, ¿vamos a finalmente abandonar, a tirar la toalla, a dejar esto, porque esto no es para mí? Habrá gente que sí, que pueda vivir esto, pero yo desde luego soy incapaz, no estoy hecho para esto. El Señor está especializado en desastres y gente incapaz, como tú y yo. Gente que no veremos nunca cómo podemos llegar a la gloria, que nos vemos como una completa ruina y desastre, porque Él sana, Él enmienda, Él reconstruye todo aquello que está roto, todo aquello que está perdido y arruinado. Eso es su mensaje de salvación. No lo bueno que tú eres, no lo que tú has logrado, que tú has conseguido, sino lo que Dios puede hacer por ti. Y lo hace solamente a través de Jesucristo. Y por eso nuestro afecto, nuestro corazón, nuestro amor a Dios no puede estar en otro que en la persona del Señor Jesucristo. El Señor no se complace y no tiene mayor gloria que cuando el nombre de su Hijo es honrado. No hay una verdadera iglesia de Dios que la reconoce, alaba y admira al Señor Jesucristo. Él es el que realmente ha de ser el centro de nuestro corazón y de nuestra vida, porque Él nos revela todo el misterio de lo que es Dios para nosotros. No conocemos a Él sino en Cristo. A Dios nadie le vio jamás. Nos dice la palabra de Dios, el apóstol Juan. Y todo lo que conocemos de Dios es lo que vemos en su Hijo. Por lo tanto, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber quién es Él? Tienes que mirar al Señor Jesucristo. Y en Él nos descubre no solamente la realidad de lo que nosotros somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Y por eso las últimas palabras, el mensaje de esperanza que nos deja Dios, es que todavía no somos lo que un día vamos a ser. Es cierto que nuestra vida parece un completo despropósito, que no estamos viviendo como quisiéramos vivir, pero todavía no somos como un día seremos transformados a la gloria del Señor Jesucristo. No hemos visto todavía lo que Dios todavía tiene que hacer en nuestras vidas hasta el momento de estar en su presencia. Por lo tanto, no te desanimes, no pierdas la esperanza, porque todavía no has visto ni una parte de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Sigamos a rogarle a Él que le acabe esa obra en nosotros, que nos muestre la gloria de lo que su Hijo ha hecho por nosotros, cargando ese peso, cargando en su propio cuerpo, en sus heridas, en sus llagas, las consecuencias de esa, nuestro terrible mal en nuestro corazón, y pedirle que nos sane, que nos salve, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, en esta mañana te rogamos, ten piedad de nosotros. Porque al mirarnos a nosotros mismos vemos que somos un caso perdido, que realmente no tenemos remedio. Nos vemos como somos a la luz de tu palabra, cuando en tu espíritu nos muestra como en un espejo esa visión que no queremos contemplar, la realidad de quiénes somos. Señor, que no nos engañemos, que no nos confundamos con lo que el mundo quiere que pensemos de nosotros mismos, que veamos las cosas como tú nos ves. Y sobre todo, que miremos, Señor, a ese calvario, Señor, en el cual Él nos revela la fealdad, lo terrible, lo repulsivo, lo absolutamente horrendo que es la realidad de nuestro pecado que llevamos en nuestro corazón. Que la visión, Señor, de esa cruz en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, nos lleve a entender, Señor, hasta qué punto debe ser cambiado nuestro corazón por un corazón nuevo. Si un mismo Dios ha tenido que venir a este mundo, bajar, llorar, sangrar y sufrir por nosotros, para que nosotros seamos cambiados, ¿cómo podemos pensar que no hay tan mal en nuestra vida? Señor, que al mirar al Señor Jesucristo crucificado, entendamos, Señor, hasta qué punto estábamos perdidos. No había esperanza para nosotros, sino era el mismo Dios, Señor, el que cargaba con nuestro peso y con nuestra culpa en aquel calvario. Gracias, Señor, porque tú, Señor, relevantaste de los muertos y en este día celebramos su resurrección. Que Él vive y porque Él vive, nosotros también vivimos. Es gracias a Él, Señor, que hay esperanza, que podemos ser más de lo que hemos sido y de lo que somos. Lo que un día seremos, Señor, transformados a la imagen de Cristo resucitado en su gloria. Señor, que podamos llegar un día así, a conocerle y a vernos de tal forma que ni nos reconozcamos, Señor, de lo cambiados y transformados que seamos, Señor, a imagen de Él. Que no perdamos la esperanza, que no perdamos el aliento, sino que entendamos que por fe vivimos, Señor, y que es la fe, sino aguardar, anhelar y esperar lo que todavía no hemos alcanzado. Señor, danos más fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Que podamos realmente creer que esto es verdad, Señor. Que hay más vida que la que tenemos nosotros, la que tú nos das en Cristo Jesús.